Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Hablaremos de sucesos, por ejemplo, el hallazgo de un fardo con hasta 25 kilos de droga en la costa granadina. También hablaremos de un accidente que ha tenido lugar en la N340 a su paso por la costa tropical con un herido grave. Otros asuntos pasan por una reunión mantenida por la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical con el alcalde de Salobreña. Hablaremos también de la buena Semana Santa que han tenido los chiringuitos de la costa, según su propia valoración. Conoceremos también datos del paro en el mes de marzo. Hablaremos también de la conmemoración mañana aquí en Salobreña del Día Mundial de la Salud. Asimismo, de unas jornadas, las terceras ya de memoria democrática, que comienzan mañana en la villa. La actividad de los mayordomos de Lobres será también tema en nuestro informativo de hoy, pero mejor si lo más destacado lo repasamos en estos titulares. La Policía Nacional investiga el hallazgo de un fardo con 25 kilos de cocaína en Playa Granada. Herido grave un hombre tras una colisión de una moto y una furgoneta en el túnel de la Herradura. La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical traslada sus inquietudes al alcalde de Salobreña, buscando compatibilizar su actividad con la conservación del medio marino. La Asociación de Chiringuitos destaca la muy buena Semana Santa vivida en la costa tropical tras unos meses difíciles por los temporales. El paro baja en Granada en marzo en 1.187 personas, casi un 1,8%, impulsado por el sector servicios y la cercanía de Semana Santa. Salobreña celebra el Día Mundial de la Salud con una jornada de deporte y prevención en la Plaza del Ayuntamiento. La villa lleva a cabo las terceras jornadas de memoria democrática centradas en la realidad de las fosas comunes en Granada. En el marco del evento, Juan Miguel Vaquero presenta el libro El País de la Desmemoria. Lobres convoca a sus vecinos para formar el nuevo grupo de mayordomos de las fiestas 2026-2027.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la procedencia de un fardo con 25 kilos de cocaína que ha sido hallado en la orilla de Playa Granada, en Motril. Según fuentes policiales, el hallazgo se produjo sobre las 10-15 horas del pasado sábado por parte de una persona que paseaba por el lugar y que dio aviso a la policía. Los primeros análisis apuntan a que el fardo, que por el estado en el que se encontraba debía llevar bastante tiempo en el mar, contiene unos 25 kilos de cocaína y por el momento no ha habido detenciones. No es este el único suceso que ha tenido lugar en la costa granadina, porque un hombre de 48 años ha resultado herido de gravedad y trasladado finalmente al Hospital Universitario Virgen de las Nieves tras la colisión que tuvo lugar el pasado jueves, día 2 de abril, entre una moto y una furgoneta en el túnel de la Herradura, en la costa granadina. Según informó el Servicio de Emergencias 112, el incidente se produjo sobre las 11:30 horas, momento en el que en la sala de emergencias recibió el aviso de una colisión entre una moto y una furgoneta en la N340 a la altura de Almuñécar. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, bomberos y sanitarios del 061, que tuvieron que acudir en helicóptero para facilitar el traslado del herido hasta el referido centro hospitalario. La vía tuvo que ser cortada por completo debido al accidente, por lo que fue habilitado un desvío alternativo por la A7.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Y vamos con información de Salobreña. La Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical ha mantenido una reunión con el alcalde de la villa, Javier Ortega Prados, con el objetivo de trasladarle las inquietudes del colectivo en relación con la zona de especial conservación de Tesorillo Salobreña. Durante el encuentro, desarrollado en un ambiente cordial, constructivo y de diálogo, según explica el colectivo en una nota de prensa, se puso de manifiesto que esta FEC afecta tanto al término municipal de Salobreña como al de Almuñécar, lo que refuerza la necesidad de coordinación institucional y participación de los sectores implicados. Los representantes de los pescadores recreativos y de autoconsumo trasladaron una serie de propuestas ya elaboradas previamente para la zona de Punta de la Mona, desarrolladas con el respaldo técnico de especialistas en biología y medio ambiente, así como con la experiencia directa del propio colectivo. Estas propuestas serán formalmente presentadas para su estudio en el marco de esta zona de especial conservación. La asociación defiende que la CEC Tesorillo Salobreña puede convertirse en un ejemplo pionero en la provincia de Granada y en Andalucía, demostrando que es posible compatibilizar la conservación del medio marino con el uso sostenible por parte de los pescadores recreativos y de autoconsumo. En la nota señalan que el alcalde mostró una actitud receptiva, escuchando las demandas planteadas y reconociendo la coherencia de las mismas, comprometiéndose a estudiar la situación en profundidad. Por su parte, la Asociación de Pescadores Deportivos Costa Tropical solicitará el correspondiente expediente administrativo a la Junta de Andalucía en materia de medio ambiente, mientras ambas partes avanzan en un clima de entendimiento y colaboración. El colectivo iniciará además una ronda de contactos con el resto de grupos políticos y administraciones implicadas, con el objetivo de anticiparse a posibles conflictos y evitar situaciones como las vividas en Punta de la Mona, donde la falta de diálogo previo derivó en importantes tensiones sociales, destacan. En ese sentido, solicitarán reuniones con responsables municipales de Motril, así como con representantes de las entidades locales de Carchuna, Calahonda y Casteldeferro, entre otros, para trasladar la importancia de contar con los pescadores desde el inicio de cualquier proceso de planificación. La asociación subraya la necesidad de que tanto el municipio como el colectivo de pescadores estén presentes en las mesas de diálogo y de trabajo con el fin de garantizar una verdadera convivencia entre la conservación del entorno y las actividades tradicionales, todo ello para evitar la exclusión de la población local y avanzar, dicen, hacia un modelo de gestión sostenible, participativo y sin conflictos. Vamos con un aviso de la Concejalía de Obras del Ayuntamiento de Salobreña, que informa que debido a los trabajos de asfaltado del renovado vial que conecta Salobreña con La Guardia, los próximos días 7, 8 y 9 de abril, el acceso a La Guardia y La Caleta será a través de la carretera nacional 340, quedando cerradas al tráfico tanto la Cuesta Caracho como la calle Antequera.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Asociación de Chiringuitos y Empresarios de Playas de la Costa Tropical ha valorado de forma positiva la Semana Santa, marcada por el sol y el buen tiempo, lo que le da pie a confiar en tener una buena temporada. El sector venía de un comienzo de año difícil tras los continuos temporales que han hecho mucho daño en todo el litoral de Granada, no solo en las playas, sino a nivel turístico, privándonos de poder trabajar durante casi 3 meses de mal tiempo y destrozos, indican desde la entidad. Sin embargo, en esta Semana Santa todo ha dado un giro en positivo, dicen, regalándonos una buena climatología y muchos visitantes. Así lo ha afirmado el presidente del colectivo, Francisco Trujillo, quien ha destacado la labor de los ayuntamientos del litoral por el trabajo que han hecho en un tiempo muy limitado, dejando las playas en un estado óptimo para recibir a vecinos y visitantes. Recuerda que la Semana Santa de 2025 tampoco fue buena por la lluvia y el viento que azotó el litoral, si bien este año arrancó con un viernes de dolores con sol y buena temperatura, y así ha continuado hasta el domingo de Resurrección. Según Trujillo, las playas han mostrado imágenes propias del verano, con la primera línea repleta de personas tomando el sol, practicando actividades náuticas y buceo, tras lo cual acudían a los chiringuitos para disfrutar de una buena comida y tardes espectaculares, algo que dicen agradecemos a nuestros fieles clientes, mayoritariamente de origen nacional, afirma el presidente de esta entidad empresarial. La Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical ya mira con optimismo a la temporada de verano, esperando tener unos meses previos, mayo y junio, que nos ayuden a recuperarnos y a mantener el buen nombre turístico de las playas de Granada, concluye Francisco Trujillo. El paro baja en Granada en marzo en 1.187 personas, impulsado por el sector servicios y la cercanía de la Semana Santa, informa Manolo Guirado.
Así es, Sergio, buenas tardes. El paro registrado en la provincia de Granada se situó en marzo de 2026 en 65.559 personas, lo que supone un descenso de 1.187 desempleados respecto al mes anterior, un 1,78% menos. En términos interanuales, el desempleo también se reduce en más de 6.300 personas, consolidando una evolución positiva del mercado laboral. Por sectores, el descenso del paro ha estado liderado por los servicios, con 984 desempleados menos, seguidos de la construcción, 246, y la industria, con 35 desempleados menos. Por el contrario, el paro aumentó en la agricultura y en el colectivo sin empleo anterior, con 64 personas más en cada caso. En cuanto a la contratación, durante marzo se firmaron 29.878 contratos en la provincia, 5.887 más que en el mismo mes de 2025. Del total, el 57,85% fueron temporales. En lo que va de año, se han formalizado 79.659 contratos, de los que el 41,41% han sido indefinidos. Desde los sindicatos, tanto UGT como Comisiones Obreras coinciden en señalar el impacto de la campaña de Semana Santa en estos datos. La secretaria de Empleo de UGT en Granada, Encarna Vargas, ha explicado que el descenso del paro responde al impulso del sector servicios. Dice que este año, especialmente porque el inicio de la Semana Santa ha coincidido con los últimos días del mes, favoreciendo la contratación en hostelería y comercio. Es Encarna Vargas.
En UGT valoramos positivamente el descenso del paro en Granada. Normalmente en marzo este descenso suele ser liderado por el sector terciario. Además, este año coincidido con la Semana Santa, con la consiguiente contratación de personas jóvenes para refuerzo en hostelería y comercio. Desde la última reforma laboral se ha observado que aunque el paro baja por motivos estacionales, la calidad del empleo ha variado. Cerca del 40% de los contratos firmados en los meses de abril de 2023, 2024 y 2025 han sido de carácter indefinido, fijos discontinuos en su mayoría, lo que aporta una percepción de mayor estabilidad frente a la temporalidad extrema de años anteriores. En este contexto, no hay excusas para seguir avanzando en derechos laborales.
En la misma línea, la responsable de empleo de Comisiones Obreras en Granada, Gabriela García, ha atribuido la bajada del desempleo al efecto Semana Santa, destacando la fuerte dependencia de la economía granadina del sector servicios, caracterizado por la temporalidad y la inestabilidad. García ha insistido en la necesidad de empleos de calidad que no dependan exclusivamente de ciclos temporales y ha defendido que el crecimiento económico debe trasladarse a mejoras salariales. Es Gabriela García.
Esta mejora responde en gran medida al efecto de la Semana Santa. Las contrataciones propias de estas fechas se notan, y mucho, en un mercado laboral como el granadino, muy dependiente del sector servicio, donde predominan la temporalidad y la inestabilidad. Es importante decirlo con claridad: necesitamos empleo de calidad, que no dependa exclusivamente de ciclos temporales. Desde Comisiones Obreras mantenemos nuestra hoja de ruta clara. Vamos a pelear en la negociación colectiva por mejoras reales para las trabajadoras y trabajadores de Granada. Hablamos de subir salarios, pero también de reducir la jornada laboral.
Ambos sindicatos coinciden en la necesidad de garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores y evitar así que la recuperación económica no se traduzca en mejoras reales para la mayoría social, en una provincia donde el empleo continúa muy vinculado al consumo interno y a la estacionalidad.
Redacción Costa.
Salobreña conmemorará este martes 7 de abril el Día Mundial de la Salud con una jornada especial en la Plaza del Ayuntamiento dedicada a la promoción de hábitos saludables. Será entre las 10 y las 12 e incluirá diversas actividades como tai chi, gimnasia con pelota y baile en línea. Organizada por el Consistorio de la Villa a través del Área de Bienestar Social y Salud, la programación deportiva arrancará a las 10 con una clase de tai chi enfocada al equilibrio y la relajación, impartida por Monse, monitora del Centro de Mayores. A continuación, a las 10:45, continuará con una sesión de gimnasia con pelota de la mano de Isabel, también monitora de mayores, diseñada para mejorar la movilidad y la coordinación. Para finalizar las exhibiciones deportivas, se realizará una demostración de baile en línea dirigido por Puri, incidiendo en una disciplina que está cosechando un gran éxito de participación en el centro de mayores, demostrando ser una de las herramientas más efectivas para combatir el sedentarismo y fomentar la socialización. La concejal de Bienestar Social y Salud del Ayuntamiento, María Rodríguez, señala que el objetivo principal es sacar la salud a la calle y fomentar el bienestar integral de nuestros vecinos, especialmente de los mayores, que dice son un ejemplo de vitalidad para todo el municipio. De forma paralela a las clases dirigidas, habrá actividades de prevención de la mano de profesionales sanitarios. El Centro de Salud de Salobreña se trasladará a la plaza con un equipo multidisciplinar formado por profesionales de enfermería, especialistas en diabetes y la matrona, que ofrecerán recomendaciones de salud, resolverán dudas y realizarán tareas de concienciación sobre la prevención de enfermedades. María Rodríguez afirma que contar con nuestros enfermeros y especialistas del Centro de Salud, junto a las monitoras del Centro de Mayores, es la mejor forma de demostrar que Salobreña es una ciudad que cuida a su gente. Así ha invitado a todos los vecinos, independientemente de su edad, a acercarse a la plaza para participar en estas actividades gratuitas y disfrutar de una mañana dedicada a la vida saludable. Y no dejamos esta materia porque esta mañana se ha clausurado el proyecto Almuñécar por 1 millón de pasos, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial de la Actividad Física, un acto en el que se ha hecho entrega de los diplomas por su implicación y constancia a los 51 participantes en esta iniciativa impulsada por el Ayuntamiento Sexitano dentro del programa Ciudades Ante las Drogas, Almuñécar Ciudad Sana, con el apoyo del Área Sanitaria Sur de Granada. De hecho, además de las autoridades municipales sexitanas, ha acudido al acto el delegado de Salud de la Junta de Andalucía en Granada, Indalecio Sánchez Montesinos. El objetivo de la iniciativa ha sido fomentar hábitos de vida saludables entre la ciudadanía mediante la promoción de la actividad física, la alimentación equilibrada y el encuentro social, favoreciendo además la creación de redes comunitarias y el fortalecimiento de la vida asociativa. En esta edición, el conjunto de participantes ha logrado sumar, en total, 4.172.042 pasos, cuadruplicando el reto de 1 millón de pasos planteado y reflejando una participación activa y sostenida durante todo el programa.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
El próximo 9 de abril se celebra la jornada sobre las claves de la agricultura en la comarca, dirigida a agricultores, regantes y profesionales del sector. Organizada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, se celebrará en el Edificio Azul de la Autoridad Portuaria de Motril y contará con la participación de expertos que analizarán temas como control de plagas, medidas fitosanitarias, gestión digital del agua de riego, horticultura intensiva y contexto internacional marcado por el acuerdo con el Mercosur. Las inscripciones pueden realizarse a través de la web www.costatropical.es. A las 10:30 de la mañana comenzará la apertura institucional de este evento, que continuará a las 10:45 con una conferencia sobre el TRIPS. Además, el nuevo reto de la horticultura intensiva es el subtítulo de esta propuesta de Gregorio Monsalvo López, ingeniero técnico agrícola. Será la primera de varias ponencias que incluyen temas como medidas fitosanitarias ante el escarabajo de la ambrosía, la gestión digital del agua de riego, el tema del Mercosur y finalmente una mesa redonda donde estará presente la delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Lidia Reyes, también Antonio Mancilla, vicepresidente cuarto y diputado de la Diputación de Granada en lo que respecta a agua y medio ambiente, y también Pedro Ruiz García, presidente de la Cooperativa La Palma.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Salobreña celebra las terceras jornadas de memoria democrática centradas en la realidad de las fosas comunes en Granada.
El Ayuntamiento de Salobreña presenta la tercera edición de las jornadas de memoria democrática que se van a celebrar desde mañana martes y hasta el 11 de abril bajo el lema La realidad bajo tierra, dentro del proyecto Salobreña Educa y con la colaboración del IES Nazarí y la Universidad de Granada. Esta nueva edición pone el foco en una de las cuestiones más sensibles de la memoria histórica, las fosas comunes en la provincia de Granada, una de las más castigadas por la represión, con más de 11.000 víctimas documentadas en alrededor de 110 fosas. Las jornadas prestarán especial atención a los casos de Salobreña y otros municipios cercanos. Para el concejal de Memoria Histórica del Ayuntamiento de la Villa, Antonio Rodríguez Molina, las terceras jornadas de Memoria Democrática de Salobreña son un compromiso firme con la dignidad, la verdad y la justicia. Con ellas, ha dicho el edil, queremos mirar al pasado sin miedo, pero con responsabilidad, porque solo desde el reconocimiento y la reparación a las familias de las víctimas podemos contribuir a una convivencia basada en el respeto y la reconciliación. Es Antonio Rodríguez Molina.
Bajo el lema La realidad bajo tierra, este año ponemos el foco en una herida aún abierta, las fosas comunes en la provincia de Granada, incluidas las de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento, dentro del proyecto Salobreña Educa y con la Concejalía de Memoria Histórica y Democrática, además de la colaboración del IES Nazarí y la Universidad de Granada, queremos mirar al pasado sin miedo, pero con responsabilidad, porque solo desde este reconocimiento y la reparación a las familias de las víctimas podemos construir una convivencia basada en el respeto y la reconciliación. La memoria no divide, la memoria une cuando sirve para cerrar heridas y abordar con humanidad el camino hacia la justicia, y por eso sigue siendo tan necesario este trabajo de la sociedad salobreñera.
El programa engloba una serie de actividades académicas, culturales y divulgativas que se van a desarrollar principalmente en la Biblioteca Municipal y el Auditorio Villa de Salobreña, y que arrancará mañana martes con la presentación institucional y la intervención de la periodista Rosa del Olmo Chillón, que dará a conocer su investigación sobre mujeres republicanas. Ese mismo día participará también el periodista y especialista en memoria histórica, Juan Miguel Vaquero, quien precisamente esta mañana, durante una entrevista en Radio Salobreña, ha explicado que la exposición ofrece un recorrido por las intervenciones en fosas comunes del franquismo en la provincia, centrado en trabajos arqueológicos donde se han hallado personas desaparecidas. Según el autor, el objetivo es dar una respuesta no solo a las personas que fueron vilmente masacradas, sino también a sus familiares que siguen a día de hoy buscando a sus seres queridos. La muestra, compuesta por paneles explicativos y material fotográfico, recoge actuaciones en hasta 18 municipios granadinos, entre ellos Biznar y Llora o Alendín, y pone en valor el trabajo de equipos arqueológicos y científicos. Se cuenta este proceso de búsqueda y de explicación de un episodio trágico de nuestra historia, que en gran parte está todavía por contar, ha señalado. En paralelo, Vaquero presentará su libro El País de la Desmemoria, un ensayo en el que analiza lo que define como las asignaturas pendientes de España en materia de memoria histórica. Después de prácticamente, dice, 90 años del golpe de Estado, seguimos teniendo casi todas las tareas por cumplir, aludiendo a la falta de una revisión completa de los crímenes del franquismo y su impacto en una sociedad actual. El periodista ha subrayado que España es uno de los países con más desaparecidos forzados y ha cuestionado que esta realidad no haya sido suficientemente abordada en el ámbito educativo ni institucional. En este sentido, ha defendido la necesidad de hacer una lectura de estos crímenes contra la humanidad para comprender el presente y construir una sociedad democrática más sólida. Escuchamos a Juan Miguel Vaquero.
Es un ensayo sobre este país de la desmemoria que tenemos, y en el que cuento a través de, podríamos decir, casi que 12 grandes reportajes, ¿no? En un lenguaje muy periodístico, cuáles son esas asignaturas pues pendientes que deberíamos cumplir para, bueno, cumplir con algo tan sano como los derechos humanos, hacer una lectura de estos crímenes contra la humanidad que siguen todavía sin aclarar y sin revisar, y después, pues bueno, pues para que una sociedad democrática tiene que hacer una lectura, ¿no? De lo que ha ocurrido, para saber quiénes somos, para saber de dónde venimos y también para saber quiénes no queremos ser.
El miércoles 8 de abril será el turno del profesor e investigador de la Universidad de Granada, Alberto García Molinero, quien abordará las represiones y resistencias durante la Guerra Civil desde una perspectiva internacional. La jornada se va a completar con las intervenciones del arqueólogo Francisco Carrión Méndez, investigador principal en las exhumaciones de Biznar, y de la memorialista Silvia González, centrada en el papel de las mujeres represaliadas. El jueves día 9 se va a profundizar en el ámbito local con una ponencia del historiador José Pérez Martín sobre la fosa de Salobreña y otra sobre las fosas de Nigüelas y Molvízar, junto al trabajo del equipo interdisciplinar de Arqueoantro, especializado en localización, exhumación e identificación de víctimas. El viernes día 10 se va a celebrar en el auditorio la proyección del documental Pico Reja, la verdad que la tierra esconde, seguida de una mesa de debate bajo el título Cine y Memoria contra el Olvido, con la participación de la directora Remedios Malvarez y el profesor y escritor Antonio Manuel. Las jornadas concluirán el sábado con la representación teatral de El Enterrador, una obra centrada en la memoria histórica y en las historias de dignidad en tiempos de represión. De forma paralela, la biblioteca acoge la exposición Andalucía, Tierra de Fosas, Granada, Tierra con Memoria, que, como hemos dicho al principio, se inaugura mañana martes. Las jornadas están organizadas por las concejalías de Memoria Histórica, Cultura, Educación e Igualdad del Ayuntamiento de Salobreña, con el apoyo de IES Nazarí y la Universidad de Granada, y están diseñadas como un espacio de referencia para el análisis, la reflexión y la divulgación de la memoria democrática en la costa tropical.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y hablamos ahora de otras jornadas que son ya un clásico en la costa granadina, las de Derechos Humanos y Migraciones de Motril, que conmemoran este año su 22ª edición, organizadas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, en el Centro Asociado de Motril. Será los días 15, 16 y 17 de abril. En la Casa de la Palma entonces tendrá lugar una nueva edición de esta cita, bajo el título Migraciones masivas en tiempos de crueldad. Les estaremos informando con más detalles en próximos programas todo lo referente al programa de estas jornadas de Derechos Humanos y Migraciones de Motril.
Redacción Costa.
La Casa de la Cultura de Lobres acogerá el próximo martes 14 de abril a las 8 de la tarde una reunión informativa para la constitución del nuevo grupo de mayordomos encargado de la organización de las fiestas locales del periodo 2026-2027. El encuentro servirá para explicar el funcionamiento del grupo, detallar el calendario de trabajo y recoger propuestas de los asistentes en un espacio abierto a la participación vecinal. La convocatoria forma parte del proceso iniciado por la Concejalía de Lobres para preservar esta tradición, una de las más representativas del anejo. Siguiendo la costumbre, la invitación se ha realizado por barrios, dirigiéndose este año a los residentes de la Avenida Andalucía y las calles Constitución, Cervantes, Blas Infante, Velázquez y Murillo, aunque la participación está abierta a toda la ciudadanía mayor de edad interesada. El grupo de mayordomos desempeña un papel clave en la organización de las fiestas, encargándose de proponer actividades, colaborar en la logística y contribuir a dinamizar la vida cultural y social de la localidad. Su labor de carácter voluntario repercute directamente en ámbitos como el turismo, la participación ciudadana y la conservación de las tradiciones locales. Desde la concejalía también se ha querido reconocer el trabajo del grupo saliente, cuya implicación ha sido fundamental en el desarrollo de las celebraciones anteriores, al tiempo que se anima a nuevos vecinos a sumarse a esta iniciativa. El concejal delegado de Lobres, Nelson Ligero, ha subrayado la importancia de esta convocatoria para mantener viva la tradición, ya que ser mayordomo permite a los ciudadanos ser parte activa de los festejos y reforzar la identidad de Lobres a través de una labor altruista, trabajando junto a la Concejalía y la Casa de la Cultura. Asimismo, ha destacado que esta experiencia contribuye a dotar de alma y corazón a las fiestas populares y garantizar su continuidad en el tiempo. Motril refuerza la oferta del patrimonio industrial del azúcar con nuevas actividades culturales y divulgativas.
La ciudad motrileña va a organizar en los próximos meses una amplia programación de actividades en torno a la fábrica de Nuestra Señora del Pilar, con el objetivo de consolidar el patrimonio industrial del azúcar como un referente cultural, turístico y científico en la ciudad. La oferta incluye visitas nocturnas durante el verano, talleres científicos, actividades inmersivas y la convocatoria de la cuarta edición del concurso de fotografía Patrimonio Industrial del Azúcar, cuyo plazo de participación va a permanecer abierto hasta el 31 de mayo. La concejala responsable del área, Madeline Banqueri, ha presentado el conjunto de actividades previstas, entre las que destaca la noche en la fábrica, una propuesta que se va a desarrollar del 19 de junio al 30 de agosto y va a permitir recorrer el recinto en horario nocturno con iluminación especial y ambientación musical. Escuchamos a Madeline Banqueri.
Esta iniciativa busca poner en valor la fábrica desde diferentes perspectivas, como espacio de experimentación de aprendizaje mediante actividades participativas, como escenario versátil para la celebración de eventos y también como un lugar abierto a nuevas oportunidades que refuercen su identidad y atractivo. A través de esta programación se pretende no solo incrementar el interés por el museo, sino también consolidar la fábrica del Pilar como un punto de encuentro dinámico donde la cultura, la tradición y la participación se den la mano.
La programación también contempla el impulso de la vertiente científica del complejo con talleres divulgativos dirigidos a estudiantes y público en general. A estas iniciativas se suman actividades ya en marcha como la fábrica Sale a la Calle, que continuará durante abril con experiencias inmersivas itinerantes en distintos puntos de la ciudad en horario de mañana, así como propuestas divulgativas vinculadas al proceso productivo del azúcar, como la degustación del jugo de la caña. Dentro de esta estrategia, el ayuntamiento ha convocado además la cuarta edición del concurso de fotografía Patrimonio Industrial del Azúcar de Motril, un certamen abierto a participantes, profesionales y aficionados que, como novedad, permitirá presentar hasta 3 imágenes por autor. Las fotografías podrán centrarse tanto en la fábrica del Pilar como en otros elementos del paisaje industrial azucarero del municipio.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril acogerá del 10 al 25 de abril la exposición itinerante Álvaro de Bazán y Lepanto, más allá de Cervantes, una muestra organizada con motivo del quinto centenario del nacimiento del marino español, que se instalará en la Casa Condesa de Torre Isabel. La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 10 de abril a las 19:30 horas con la conferencia Álvaro de Bazán, Señor de los Mares, impartida por el coronel Bernardo Ramos Oliver, seguida de la apertura de la exposición a las 8:30 de la tarde. La entrada será libre hasta completar aforo. La exposición, presentada este lunes por el Edil de Cultura del Ayuntamiento de Motril, Miguel Ángel Muñoz Pino, junto a José Miguel Pérez Juárez, colaborador de la Asociación 500 Aniversario Álvaro de Bazán, está compuesta por 32 paneles de gran formato que recorren los principales episodios de la vida del almirante. Entre los contenidos destacan hechos menos conocidos, como la Batalla de los Muros o el auxilio a Orán y Mazalquivir. José Miguel Pérez ha destacado el valor documental y divulgativo de la exposición, subrayando que está compuesta por facsímiles, como el plano original de la Batalla de Lepanto o la carta autógrafa de Bazán a Felipe II, aportan un valor excepcional permitiendo al visitante acercarse de forma directa a los acontecimientos históricos. Es José Miguel Pérez Juárez.
Es muy interesante esta exposición por lo que conlleva y lo que representa. Tiene un gran valor documental y material esta exposición. Son 32, que consta, entre otras cosas, de 32 paneles tamaño A1, el retrato a gran tamaño original de don Álvaro de Bazán, varios bustos del almirante y así como material original y piezas de la época que también se van a presentar en dicha exposición. Son piezas de un gran valor y nos va a acercar un poco a lo que era la vida de los militares, sobre todo de la Armada Invencible, en aquella época.
La muestra incorpora además recursos tecnológicos como códigos QR que permiten acceder a una videoguía, así como recreaciones en 3D de alto valor histórico, entre ellas un busto a escala real de Álvaro de Bazán y una réplica de La Loba, la escultura que coronaba la proa de su galera capitana. El horario de visita será de martes a sábado de 10 a 14 horas y en horario de tarde de 17 a 20 de martes a viernes en la Casa de la Condesa de Torre Isabel. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos en la costa granadina por estos días aquí en Salobreña. Todo lo que les hemos contado respecto a estas terceras jornadas de memoria democrática centradas en la realidad de las fosas comunes en Granada son lo que copa la agenda cultural de esta semana en Salobreña. Ya tendremos otras actividades más enfocadas al final de la semana, como por ejemplo también el teatro, que se incluye dentro de estas jornadas, con la obra El Enterrador, que llega al Auditorio de la Villa a las 8 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. En cuanto a Motril, de momento lo que tenemos en la agenda tiene que ver con la propuesta del Cineclub Mediterráneo, que como cada miércoles y jueves llega con una película diferente. En este caso es una producción italiana de la española Isabel Coixet, la que llega al Centro Cultural de Caja Granada, Tres Adioses. Es el título de esta película que se va a proyectar en ambas ocasiones a las 8 de la tarde. y nos vamos hasta Almuñécar, que nos trae actividad para esta semana, como por ejemplo hoy mismo con el concierto de Héctor Tejedo Trío, el trío de jazz que estará presentándose en el auditorio de la Casa de la Cultura desde las 7 de la tarde. Tenemos además el cineclub de Almuñécar, que nos trae mañana día martes la proyección de la película Más Palomas. Será a las 7 de la tarde. Y más actividad en Almuñécar para esta semana. El dúo de Salzburgo llega al auditorio de la Casa de la Cultura este jueves a las 8 de la tarde en un evento organizado por Juventudes Musicales de Almuñécar. Además, dentro del ciclo Personajes con Historia, esta vez es el turno de Lope de Vega, la tertulia literaria prevista para este jueves a las 7 de la tarde en la Biblioteca Municipal de Almuñécar. Además, el viernes se presentan dos poemarios, un acto que presenta Francisco Velasco en la sala de conferencias de la Casa de la Cultura, y tenemos el concierto el viernes Pop Español 2 a las 8 en el auditorio de la Casa de la Cultura. Son algunas de las propuestas que tenemos en esta semana, posterior a la Semana Santa en la costa tropical en materia cultural. Es ya momento de conocer el pronóstico del tiempo. Mañana martes se esperan en la provincia cielos nubosos o muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas, temperaturas mínimas en ascenso con máximas en descenso y vientos flojos variables. Aquí en la costa baja 2 grados, la máxima hasta los 23, lo hace también la mínima hasta los 14. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias ya mañana a partir de las 9 en primera hora. Los dejamos ahora con todo jazz. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.